¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy vamos a hablar sobre un gran personaje del cine mexicano, la gran Sara García, conocida como la abuelita de México o la abuelita del cine nacional. Fue una actriz y comediante mexicana que tuvo una vida difícil, triste y podríamos decir que trágica. Pero ya veremos, ya nos platicarán sobre eso. Sin embargo, fue una mujer con un carácter resiliente que supo enfrentar una y otra vez la adversidad de la vida. Y para escuchar su apasionante historia, nos vino a visitar un gran amigo que lo tuvimos hace poco hablando sobre Porfirio Díaz. Pero vamos a ver de quién se trata. Te saludo, Adelaida. Cuéntanos, ¿quién estará con nosotros?
Hola, ¿cómo estás, Andrea? Hola a todos. Gracias por escucharnos el día de hoy. Y bueno, la verdad es que sí estamos muy contentas porque es como, me emboba escuchar a nuestra invitada. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Es Sergio Almazán, gran amigo del programa, gran amigo personal. Lo admiro porque es culto, porque además ustedes no saben, pero no traen ni siquiera un papel. O sea, todo lo que les va a decir es de memoria.
De su cerebrito.
Lo domina, es encantador. Bueno, no tengo que decir más porque ya has estado mucho tiempo
con
nosotros.
Pero además yo quiero decir que si tú le preguntas otro tema, dices, ay, no, ¿sabes qué? No hay que hablar de Sara García. Mejor hablamos de Joaquín Pardavé. Ok, y arráncate. O sea, el señor no tiene un apunte. O sea, para que vean la calidad de personaje invitado que tenemos.
El privilegio. Entonces, aprovechen mucho esta hora que nos va a platicar de Sara García, que bueno, a mí sí me recuerda Mundo de Juguete. O sea, yo era fan de Mundo de Juguete y la abuelita y Sara García era mi máximo. Entonces, no me vais a tirar la imagen, por favor.
No, oye, no, lo único que es evidente es que qué joven es Adelaida.
Claro, porque también no, yo sí me acuerdo yo de me acuerdo, Chocolate Abuelita.
Exacto, y los tres mucho más atrás. O sea, lo último que hizo fue Mundo de Juguete, en 1971 al 74. O sea, imagínate, yo creo que yo ya estaba en la universidad. O sea, ya ni veía telenovela, ¿no? Y estaba todavía con la paleta. Exacto, sí,
tenía
en casa.
71, bueno, tenía 8 años.
Qué jovencita. Eras una niña, o sea, sí querías que te peinaran con esos caireles.
Claro, y con mi pelo tan chino, era una pesadilla eso.
Pero bueno, voy a decir que sí traigo acordeón, lo traigo aquí nada más algunos datos, como cuando nació, que de repente esas cosas se me olvidan, o no de sus padres, ¿no? Pero bueno, a ver, Sara García inventa la abuela del cine mexicano. Yo creo que ya eso es decir mucho. En una industria cinematográfica incipiente después de la Revolución Mexicana, donde veníamos del cine revolucionario, vámonos con Pancho Villa, los retratos de este cine filmado en los propios escenarios.
¿Qué años estamos hablando?
De los 20.
Ok.
¿No? Del siglo pasado. Entonces, que después naciera una industria para que a través del cine en una población, solamente para dimensionar, México el día de hoy tiene el 2% de su población, de una población de 130 millones, es analfabeta, es decir, no saben leer y escribir y tienen 15 años. Y antes de eso no se toma en cuenta porque todavía puedes estarte formando. Uh-huh. Pero si ya tienes 15 años y no sabes leer ni escribir, es una persona analfabeta, ¿no? El 2% de su población. Pero en 1921, cuando terminó la Revolución Mexicana, el 80% de la población mexicana era analfabeta.
¿Cómo crees?
En un país que tenía 18 millones de habitantes, ¿no? Claro. O sea, era una cantidad poca, pero era casi toda la población. ¿Cómo lo haces para educar, para enseñar valores, para construir los conceptos de familia, los conceptos de Estado, de historia? Pues hay dos vías. Una es el muralismo mexicano, ¿no? A través de la pintura, siguiendo la misma escuela que usaron los religiosos en época colonial, ¿no? Haciendo altares y te enseñaban, mira, él es Cristo, estos son sus pasajes de los apóstoles. Esa misma técnica, pero ahora ocupada para enseñar la historia de los héroes nacionales. Gracias a José Vasconcelos, el primer secretario del Ministerio de Educación o secretario de Educación Pública, que justo el año pasado se cumplió un centenario de la formación de una de las instituciones más importantes, más nobles, quizá con más crítica el día de hoy, pero que su labor claro, llevo agua a mis molinos, ¿no? Yo teniendo una madre maestra y que yo sí la vi preparar tortas para sus alumnos de escuela pública porque decía, mis alumnos no aprenden porque no han desayunado, ¿no? Claro. Y pero bueno, los papás de nuestra productora, de Janine Montes, que han sido maestros, ¿no? Saben de qué estamos hablando.
Yo creo que la crítica, que te quiero hacer un paréntesis, una cosa es que critemos la burocracia de la SEP y pues los maestros son unos héroes.
Son unos héroes.
Que son cosas muy distintas,
sí,
¿no?
Y lo noble que es la educación, ¿no? Entonces, empezar a alfabetizar, a educar a este país, construir un país desde la base educativa, es una gran hazaña que se la debemos a Vasconcelos. Y entonces el muralismo sirvió para eso, para mientras aprendes a leer y escribir, al mirar esa imagen, digas, mira, él es el héroe de la patria, él es Morelos, él es Juárez, ellos son los buenos y estos son los malos, ¿no? Porque así nos enseñaron la historia de este país. Y el segundo proceso fue el cine mexicano. A través de las películas mexicanas enseñamos en los murales la historia y en el cine la identidad nacional y la familia. El
lo que concepto pasaba de las familias.
O cómo debería de ser una familia mexicana. Porque, a ver, estás teniendo migración interna. El campesino dejó su milpa para venir y que sus hijos se eduquen, pero en esta ciudad, donde tengo que vivir en un lugar más pequeño y tengo que aprender a usar los cubiertos cuando yo comía con la tortilla, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cine? Enseñarnos el modelo de familia mexicana, que está encabezada por el papá, por la mamá que llora todo el día, ¿no? Por el papá ausente todo el día, ¿no?
Mujeriego.
Alcohólico, ¿no? Y por la abuela, que es amorosa, maternal, sabia, ¿no? Y contenedora, ¿no? De todos los melodramas. Y nos educan sentimentalmente. Nos enseñan el melodrama mexicano, pero que siempre nos queda un rinconcito cerca del cielo. Uh-huh. Así vivamos en la peor desgracia, ¿no? Siempre va a haber algo que es nuestra virgencita, la morenita del Tepeyac, que nos va a salvar.
Y eran buenísimas esas películas.
Mira, yo ahora que las veo en distancia, yo no sé qué tan buenas.
Porque es que nos programaron para echarle la culpa y la responsabilidad de la vida y de los problemas de este país a alguien más.
Pero entretenidas eran muchísimas.
Ah, no, bueno,
sí.
Entretenidas.
Yo me acuerdo que mis papás se salían a cenar y yo me quedaba con las muchachas a ver las películas y era lo máximo ver.
Claro, claro.
Todas, ¿no? Esas.
Y además hasta el uso del lenguaje. Tenías población migrante interna, o sea, del propio país, pero que venía al centro, que hablaban sus lenguas originarias. Ahora, enséñales español. Claro. Entonces, el cine ayudó a esas frases a construir frases.
A educar.
A educar de cómo se debe hablar en el centro del país, en la metrópoli, ¿no? Y junto con ello, todo lo demás, la vestimenta, hasta eso, a partir de los 20 hasta los 60, ¿no? Donde ya vemos la migración, pero ahora hacia el norte. Y ahí tenemos figuras como Tintán, que va a hablar español e inglés, ¿no? En los 50, los oficios, ya no del campo, sino de la ciudad, son idealizados con Cantinflas, ¿no? Y es cartero, es bombero, ¿no?
Policía,
es barrendero, hasta diputado, ¿no? Hasta señor ministro.
Oye, entonces todo predijo el futuro.
Exacto, sí, exacto, se adelantó a
sí,
su
exacto.
tiempo. Y en medio de todo esto que estamos mencionando, está el epicentro, el ombligo, el cordón umbilical de la sociedad mexicana, que no es la mamá y que no es el papá, que es la abuela. Y esa abuela descansa por derecho propio, porque se lo ganó a fuerza de su carácter, Sara García. Y Sara García es una figura muy interesante, porque ella queda, a ver, nace a finales del siglo XIX.
Okay.
O sea, ya nos parece lejísimos eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
1895. Nace en un barco que viene de España a Veracruz, porque su papá era arquitecto y su papá es contratado para hacer una obra importante en la naciente capital industrial del país, que es Monterrey. Entonces viene para trabajar en Monterrey,
uh-huh.
Y viene el matrimonio, pero la esposa viene embarazada y en el barco da luz. Y nace su hija número 11, que es Sara García. Ella está muy débil, la mamá de Sara García, ¿no? Porque, bueno, pues, o sea, tantos embarazos, imagínense ustedes. Pero los 10 hermanos anteriores de Sara García han muerto.
O sea, todos murieron en España.
Todos murieron en España.
Okay.
La única sobreviviente es Sara García. Entonces vienen en el barco Y hay una familia que incluso ayuda, asiste como partera, ¿no? Para que dé a luz. Pero está muy débil la mamá de Sara García. Y esta señora ayuda a amamantar a Sara García. Es la familia Cuenca. Y esta familia, bueno, pues la ayuda durante todo el trayecto. Cuando llegan de Veracruz, se trasladan a la Ciudad de México. Y aquí en la Ciudad de México, la familia Cuenca y la familia García, pues se despiden porque ellos se tienen que ir al norte. Y esta familia se va a Puebla.
Okay.
¿No? Y bueno, pues imagínate lo agradecido que deben de estar, ¿no? Uh-huh. Que alimente a tu hija, ¿no? Que la cuide en un momento de debilidad de salud que ha sido importantísimo, ¿no?
Sí, porque ¿cuánto tardaba el barco en llegar? ¿No?
6 meses.
No, qué bárbaro.
O sea, la señora casi que se embarazó en el barco. Bueno, no, pero...
Sí, o sea, venía con 3 meses tiempo. De embarazo, ¿no? Ajá. Y pues da a luz aquí, llegando. Por eso es que es mexicana. Ajá. ¿Qué pasó con ella? Eso se los cuento después.
Me parece muy bien. Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es Doña Sara García. Si les gusta el programa, descárguenlo en cualquier plataforma digital. iHeartRadio, Spotify, Himalaya, Apple Music y muchos más.
En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @Enneaconócete.
Ya estamos de regreso, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Sergio Almazán hablando sobre Doña Sara García, gran personaje en el cine mexicano y además lo que me encanta de Sergio es que nos pone cómo está México, cómo vamos aprendiendo de la historia, no nada más del personaje, sino cómo se vivía el México de esa época. Y entonces ella llega, se despide de esta familia uh-huh. y el papá se tiene que ir a Monterrey. O sea, los García se tienen que ir a Monterrey y la otra familia se va a Puebla.
Exacto. Isidro García, que es el nombre del papá, y Felipa, que era su mamá, bueno, pues ya toman igual el tren y pues se van a Monterrey. Llegan a Monterrey, se instalan ahí y a los 4 meses que están ahí cae enfermo don Isidro, el papá de Sara García, de viruela. Y muere de viruela.
¿Cómo crees?
A los 4 meses. Entonces queda... pues viuda, una madre con una debilidad de su salud, ¿no? Y ellos son vascos. Entonces viene a la Ciudad de México porque le han dicho que hay una comunidad vasca solidaria, ¿no? Que apoya a estas familias, que es, y ustedes la conocen, que es el Colegio de las Vizcaínas.
Ah, okay.
Entonces ella llega ahí, llega para trabajar ahí y pues que además le ayuden a que se pueda quedar ahí con su hija. No conoce a nadie, o sea, es una mujer que no ha salido... Doña Felipa no ha salido nunca de España, es la primera vez que venía a España.
Qué horror, y pobre mujer, ¿no?
Se queda aquí, imagínense, con una niña de brazos, débil de salud, y empieza a trabajar aquí. Cuando tiene 4 años de edad, esta Sara García, se contagia de sarampión y se lo pega a su mamá. Y la mamá muere.
No.
Entonces se queda huérfana Sara García con 4 años de edad. Por lo que entonces pues se queda en resguardo, bueno, en resguardo, se queda en cuidado y custodia de las damas de la caridad del Colegio de las Vizcaínas, donde ella prácticamente crece y se educa ahí. Entonces, bueno, pues ella se educa ahí a los 13 años que termina su educación básica, Sara García. Estamos hablando que está en medio de la Revolución Mexicana,
uh-huh, claro.
Mientras ella está ahí. O sea, ella en 1899... ¿no? Antes de que inicie el siglo XX, se queda huérfana. ¿No? A los 13 años que ya tiene de edad, es 1908. Okay. En este país está...
Sí, plena revolución.
O sea, está por venirse la Revolución Mexicana. ¿Y qué le dicen? Le dice este comité pues que ya no la pueden tener ahí, que tiene que salir a trabajar. Entonces ella empieza a trabajar en un almacén que estaba muy de moda en época del Porfiriato, ¿no? Que es el puerto de Veracruz.
De telas, ¿no?
Era de todo.
De ropa.
De ropa que hoy es el puerto de Liverpool.
Ok.
Entonces, en el centro de la ciudad ella está trabajando y vendía medias. Uh-huh. Que eran medias de seda. Entonces, imagínense la novedad para estas mujeres de la aristocracia del Porfiriato. Y está trabajando ahí como depostadora de las medias. Era, a ver, como buena vasca. Uh-huh. Era grande, ancha.
Fuerte.
¿No? Fuerte. A lo mejor no es que fuera muy bella, pero era muy atractiva. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ella está trabajando ahí y un día encuentra en estos almacenes a una señora que va a comprar medias con una jovencita. Y ocurre con que está ahí, ¿no? Vendiendo las medias, y ella trae una medalla a Sara García, que siempre le acompañó, una medalla de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y le dice la señora, ¿dónde compraste esa medalla? No, esta la tengo desde que nací, mis padres me la dieron. Me dijo, pues yo se la di a tu mamá.
No, los de Puebla, la señora Cuenca.
La señora Cuenca.
¿Qué tal el mundo, no?
El mundo, a ver, era un México chiquito, ajá, ¿no? Y entonces le decía, ¿qué es de preguntar sobre su mamá? Entonces, no, pues mi madre murió, yo quedé huérfana.
Mi padre y también.
Entonces, de padre también. Yo crecí en Vizcaína, de hecho, ahí sigo viviendo, pero ahora tengo que salir a trabajar. Entonces, bueno, pues intercambian las direcciones, ¿no? Y viene la Revolución Mexicana, el Colegio de las Vizcaínas, que era para, que sigue funcionando, ahora es un colegio mixto, pero que ayuda a gente que quedan en desgracia, ¿no? Le dicen a Sara García que tiene que desocupar su habitación porque vienen niños huérfanos de la Revolución, que se tiene ya que ir, con 16 años de edad.
Oh, pobre mujer.
Entonces ella pues sale en un México que no conoce, o sea, ella vivía en...
Contenida.
Y ella sale y dice, pues voy a ir a buscar a la familia Cuenca. Va a buscarla y ya no viven ahí. En Santa María la Ribera. Entonces ella viene de regreso y sobre hoy Valderas y Río de la Loza estaban los Estudios América. Uh-huh. Y ella se asoma y ve que pues están grabando una película. Le parece a ella fascinante ese mundo. Entonces pide que si no hay puestos vacantes, que ella puede ser buena secretaria. Dicen pues que no hay nada. Entonces ella se va para ver si en ese lugar donde ella vendía medias la pueden volver a contratar. Y cuando llega a este almacén, se encuentra a Rosario, quien era la niña en brazos que traía este matrimonio Cuenca. Se la encuentra ahí, que ella trabajaba de extra en los teatros de revista de Esperanza Iris.
Del Teatro Esperanza Iris.
Del Teatro Esperanza Iris. Entonces le dice, no, pues mira, yo te puedo llevar, porque a lo mejor, pues de taquillera, de acomodadora de butacas, de algo así, porque claro, Sara García, pues no era actriz.
Uh-huh, claro.
¿No? Ella había estudiado la educación básica y después de ahí, demostradora de medias de seda.
Ya está ahí.
No tenía...
Ninguna preparación.
Ninguna preparación, ¿no? Entonces la lleva, de Rosario Cuenca, la lleva con Esperanza Iris. Y le dice, pues tienes un estilo no de mexicana, ¿no? ¿Qué sabes cantar, sabes bailar? No, pues no, no. Entonces la pone como acomodadora de asientos y vendedora de puros.
Okay.
Entonces, segunda función, ¿no? Ella llega, Rosario le prestaba algo de ropa, llega la función y hay un personaje que quiere, hay uno de los espectadores que quiere sobrepasarse con Sara García y Sara García le da un golpe que tienen que suspender la función porque lo descalabró.
¿Cómo crees?
Entonces, la corre. ¿No? Porque, bueno, no era de una niña bien. ¿No? Entonces, la lleva a vivir Rosario a su casa con su madre. Ya también ahí había quedado huérfana de padre. Y viven en la colonia San Rafael. Ella vive ahí. Y después le dice, oye, acompáñame a audicionar. ¿No? Yo digo que tú me puedes ayudar a maquillar algo para ayudarle a que trabajara, ¿no? Consideren que estamos en medio de la Revolución Mexicana. Y en esa venida hacia el centro, ¿no? Hay una trifulca de grupos contrarios de la Revolución y se tienen que esconder y no vuelve a encontrar a Rosario. Y ella dice, no recuerdo exactamente dónde vive.
Ah, dale.
Entonces ella se va a buscar y se pierde. Uh-huh. Sara García entonces pierde la relación con su amiga Rosario que le iba a ayudar a entrar al cine.
¿Cómo? ¿A ese grado de...?
A ese grado de... Ajá. No, es que yo me acuerdo que era por esta calle, que era por esta otra. No sabe cómo se llama la dirección, no sabe cómo localizarla. Pasará el tiempo y Sara García insiste en trabajar para el teatro de revista. En una de esas andanzas de yo debo de recordar dónde vivía Rosario, llega al kiosco Morisco de Santa María la Ribera y hay una carpa de ahí de la familia Pardavé. Y entonces ella... Llega ahí, que son también, ellos eran catalanes, uh-huh, de origen libanés, Y entonces, pues, dice, a ver, entre comunidad hay que ayudarnos, ¿no? Y la aceptan que trabaje. Y Joaquín Pardavé le da las primeras clases de actuación a Sara García. ¿No? Y empieza a trabajar en el teatro de la familia Pardavé, que era un teatro ambulante. E iban de barrio en barrio, de pueblo en pueblo, y ella empieza a trabajar así. Entonces, ella está trabajando y a los 21 años conoce al que sería su esposo, que era el galán del momento, con quien tiene una hija, y este hombre se va a una gira y nunca vuelve.
¡Ay, no! Ella. ¡Pobre mujer! ¡Qué tragedia!
Entonces, ¿qué pasa después?
¿Y es famoso el esposo o no?
Fue famoso, nunca hizo cine, solamente hacía teatro, y muere él después por alcoholismo. Y regresa con Sara García a morir por cirrosis.
O sea, fue por cigarros y nunca volvió.
Y nunca volvió, la deja embarazada, la corren del teatro, ¿no? Porque ya no puede dar ella funciones embarazada. Y estando en Veracruz, cuando va a tomar el tren para venir otra vez a la Ciudad de México a ver qué hace, se encuentra con otro personaje. Pero eso se los cuento regresando de la pausa.
Tenemos que ir a otro corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, Sara García, la abuelita de México. Si les gusta el programa y quieren seguirnos en redes, en Instagram y Facebook nos encuentran como Enagrama Conócete.
En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @NAConocete.
Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio, Ciudad de México. Estamos con Sergio Almazán hablando sobre la abuela de México, que es Sara García, doña Sara García. Y bueno, cuéntanos, Sergio. Esta mujer, o sea, Sara García, que ya vimos, pobre, qué tragedia de vida. O sea, se va a Veracruz, se queda embarazada, la corren en la chamba, se regresa a la Ciudad de México y luego...
Bueno, cuando está en Veracruz esperando el tren que la traiga a la Ciudad de México, se vuelve a encontrar con Rosario.
Ah, la amiga perdida.
La amiga perdida.
Ay, qué chiste.
Y entonces dice, no, ya respiré. Le dice, bueno, ¿qué ha pasado contigo? Y dice, bueno, pues ya estoy embarazada.
No, voy, además un teléfono o algo, ¿no?
Sí,
no,
sí, sí. Dijo, no, vente conmigo. Vamos a la casa de mis papás. Te quedas ahí, ¿no? Ahí que te cuide mi mamá, que nazca tu hija, y te quedas el tiempo que sea necesario. Y vamos viendo dónde encuentras trabajo. Entonces regresa a la casa de la familia Cuenca González. Entonces, bueno, pues está ahí nace su hija, Fernanda, y tiene que regresar a trabajar. En una de esas ocasiones le dice, oye, mira, había un anuncio que están solicitando a una actriz mayor para que interprete a una abuelita en el Teatro Lírico, que es de República de Cuba, que era el teatro principal en su momento, y era el gran teatro de esa época. ¿Por qué no vas a audicionar, no? Pero a ver, ella es una mujer de 24 años, o sea, difícil que interprete.
Parece un papel de grande.
Entonces va, pide la audiencia, y Ibáñez, Jorge Ibáñez, que es un gran director de cine, después le dice, no, a ver, tú no das
el
perfil de una anciana, que es lo que necesitamos, ¿no? Muchas gracias. Entonces regresa. A ver, entiendo que hay una situación precaria en su vida, ¿no? La orfandad que la persigue toda su vida, el hecho de quedarse sola, embarazada, sin un centavo, de haberse corrido, de haber sido despedida del teatro donde... A ver, eran teatros de revista de pueblos, ¿no? Poco dinero tuvo que haber ganado en ese momento. Estar en una casa que no era su familia, aunque la quisieran como su familia, pero ya tener ella una responsabilidad de un hijo, ¿no? Entonces, seguro que no era fácil su vida.
Claro.
Entonces, le dice, no, fíjate que no tuve éxito, Rosario. Pues no, el director me dijo que no, que necesitaba. Pues, ¿qué haremos? Si te hago una peluca muy viejita. Entonces, le dice, Sara, ya sé, dame un golpe en la boca. Tírame los dientes. No, le dice, ¿cómo te vas? No, tírame los dientes. Entonces, Rosario le da un golpe, ¿no? Un puñetazo, y le tira tres dientes. Ella va con un dentista y le dice que cuánto le paga por sus dientes y que le saque los demás.
Órale.
El dentista que eso es imposible.
24 años.
En un México con la cirugía poco desarrollada para un algo de ese tamaño, ¿no? Pues si usted no me los quita, yo me los voy a quitar. Los necesito. O sea, eso te explica no solamente el carácter.
El hambre de sobrevivir.
El hambre, ¿no? La enorme necesidad. Dice Elena Poniatowska que la necesidad te vuelve creativo.
Claro.
Totalmente.
¿No? Entonces, el dentista acepta retirarle 14 piezas dentales a Sara García. Cuando llega, le tiene ya listo el traje de Rosario para que Sara García vaya a la audición. Y cuando llega a la audición, ella se sienta, es una viejecita, no, ahí esperando turno, ¿no? Y le dice el director Ibáñez, ¿usted viene a esperar a alguien, madrecita? Dice, no, yo vengo a la audición, ¿no? Ah, y usted es actriz, dijo, bueno, no he estudiado actuación, no, necesitamos a alguien con experiencia, que deme oportunidad, por favor. Sara García empieza a llorar, ¿no? Le da la oportunidad y de audicionar, le dice, ¿usted cree que me quedé? Pues vamos a ver, parece que de las candidatas es la más cercana, tiene el perfil, además tiene la edad. Dice, pues entonces el papel ya es mío, no más reconocido. Se quita la peluca, ¿no? Y le dice, ¿y qué has hecho para...? No, pues me los quité. ¿No? Dice, ¿Cómo que te has sacado las piezas dentales?
Sí, la mandíbula se hace...
Se enjuta, ¿no? Claro. Entonces le dice, pues el papel es tuyo. Empieza a trabajar con los hermanos Soler en el teatro. Se convierte ya muy exitosa porque a la mínima provocación lloraba. Entonces se la llevan al cine... ¿No? Se vuelve a encontrar con Pardavé y Pardavé le dice, eres una loca, ¿no? ¿Cómo te atreves a haber hecho eso? Pero ya era la actriz, ¿no?
Claro.
Y entonces empieza a trabajar ella como actriz poniéndose dentaduras postizas, que ella decía que las primeras dentaduras que tuvo eran de dientes de burro, ajá, porque no le alcanzaba para una dentadura bien, ¿no?
Claro, y no había resina.
No. Y que además, en medio de
se
las
salían, ¿no?
Se le salía. Entonces, que era terrible, por lo que entonces hicieron que fuera, a partir del cine mexicano, que fuera la abuela mientras se podía comprar sus dientes. Y empezó a hacer este personaje de cine con todas las características de lo que ella había escuchado de su madre decir sobre cómo eran las madres europeas. Entonces, esta imagen que nosotros tenemos de la madre o la abuela abnegada, llorona, demás, en realidad es el culebrón español.
Ok. Claro. Sí, no es la madre mexicana.
No es el melodrama mexicano, ¿no? Era el melodrama español, pero quedó también en un momento de construcción, son los años finales de los 30, de un México que se está inventando cómo ser familia, ¿no? Que tenía todos los elementos para ello. ¿Por qué? Porque estamos en un México machista, donde la mujer está consagrada de la infancia a tener hijos. Y es decir, que pasaban de la casa familiar a la casa matrimonial, sin derecho a otra cosa. Entonces, refugiadas en ser las nodrizas, en ser las madres, las contenedoras de la familia, para construir una idea de lo que hasta la década de los 60 se mantuvo en México, que fue la idea de la mujer no es pública. Las mujeres decentes no salen de su casa. Y entonces ella lo representó muy bien, porque hizo el papel de la madre y después ya para la década de los 50, con la idea de la segunda modernidad de México en el alemanismo, ¿no? Empezamos a ver la mujer y la abuela y el hijo, ¿no? Que es la figura de Pedro Infante, ¿no?
Ah, claro.
Entonces ella se convierte en la ruda y entonces ya la vemos a una Sara García que dice malas palabras, que...
fuma puro.
Que fuma puro, ¿no? Y que además usa pistola.
Ok, entonces hay un cambio total.
Hay un cambio. De esas primeras películas donde la veías cuando los hijos se van, que está en la mesa y que el papá, Domingo Soler, manotea y le grita a la hija que se enamora del vendedor de una novedad que era la aspiradora. Ajá. Y que le dicen, no puedes salir con él. Y la hija le dice, pero yo ya soy adulto, pero yo soy tu padre. Y da el manotazo. Sara García llora y dice, por favor, no me den más un dolor de cabeza, ¿no? Esos discursos, esas frases, te habla de una manera. Y además el padre llegaba a comer y nadie se sentaba a la mesa hasta que no llegaba el padre. Y la madre contaba las pericias de la familia y demás. Y siempre son las contenedoras de las lágrimas. Después vemos esa transformación, porque también en México se ha transformado. Y para ello no es poca cosa. La mujer, en nuestras leyes mexicanas, puede ya votar. Uh-huh. Y en ese momento, el que pueda decidir, que tenga voz y voto, cambia el chip. Ya el cine no puede ser de la callada cuando están las instituciones del Estado diciendo la mujer también puede decidir. Uh-huh. Entonces, por eso es que vemos ya una Sara García que empieza a hacer un cine más empoderada, pero sin perder esa figura de una abuela que al final del día es maternal, es católica, ¿no? Y es familiar. Uh-huh. Los tres elementos o valores que el Estado inculca como los deberes de la familia mexicana. Entonces, estos elementos que vemos en Sara García son los, en términos de la sociología, el arquetipo o el modelo a repetir. Es decir, Sara García, Joaquín Pardavé, los hermanos Soler, educaron sentimentalmente a la familia mexicana. No al revés. No es que la familia se viera reflejada. Es que actuaban. Las familias querían ser como eran los del cine.
Uh-huh. Oye, y eso, bueno, ya metiéndome en el tema psicológico, uno de los problemas más graves que hay en México uh-huh. es que el hombre venera a su madrecita santa y entonces casi que es pareja de su mamá y no puede ver a su mujer porque está uh-huh. sentimentalmente, hay una relación muy fuerte hijo-madre.
Claro.
Y eso se va repitiendo. ¿Eso viene de ahí?
Viene incluso de un elemento más atrás, que es la imagen de la Guadalupana, la gran madre de los mexicanos, la morenita del Tepeyac. Es otra vez la institución religiosa como mano dura sobre lo mexicano. Pero es que se nos olvida otra cosa. Nuestras culturas mesoamericanas tenemos una diosa tutelar, uh-huh. la diosa de todos los dioses, Tonantzin. Entonces, Tonantzin es la madre de Huitzilopochtli, mientras que la religión católica es un dios todopoderoso, masculino.
Uh-huh.
Uh-huh. En nuestra cultura no. Entonces, yo digo que es un ADN histórico. Lo tenemos en la memoria colectiva, aunque no nos lo digan.
Uh-huh. Claro.
Y entonces la Virgen, la Morenita del Tepeyac, piensa en las dos celebraciones que paran el país.
Uh-huh. El Día de la Madre y el 12 de diciembre.
El 12 de diciembre, y las dos son mujeres y las dos son madres. Es el gran arquetipo, el gran símbolo. Ojo, no lo estoy criticando, ¿eh? Estoy describiéndolo uh-huh. nada más y quiero subrayar eso. Y ambas figuras las respeto mucho, ¿eh? Uh-huh. Y son fundamentales para mí. Pero es lo que nos ayuda a entender el motor que nos mueve como sociedades. Y a lo mejor, no sé si eso ha cambiado el día de hoy. Yo soy de vanguardia envejecida. Pero en mi familia y en las familias de mis generaciones, no mandaban los papás. A los papás les daban la autoridad de regañar.
Uh-huh.
Mandaban las mamás, ¿no? Las que daban los permisos, las que nos cuidaban, las que nos ponían los límites, eran las madres o las abuelas.
Claro.
No los papás.
¿No? Sí, el papá estaba afuera, ¿no?
Sí, y era el monstruo.
Le voy a la amenaza de la mamá.
Sí, ahora que llegue tu papá,
ahora que llegue tu papá.
¿Cómo te va a ir?
¿No? Sí, y el papá ni se enteraba, ¿eh?
Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete. Estamos hablando de Sara García, la abuelita mexicana, y cómo eso influyó en México. Y si quieren tomar un curso, es que por favor, escríbanos a info@enneagramaconocete.com.
En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @enneaconocete.
Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaide y Andrea. Estamos con Sergio Almazán hablando sobre, ya nos queda poquitito tiempo para que nos acabes de explicar la historia de Sara García. Entonces, nos quedamos en que Sara ya es famosa,
ya
como
es la
abuela,
abuela,
ya es la abuela de México, ya con todas las películas de Pedro Infante, todos los...
Los hermanos Soler, Joaquín Pardavé, ¿no?
Claro.
Que hace una mancuerna maravillosa con estos tres.
¿Qué pasa con su hija?
A ver, ella, Sara García, termina, después de todo este periplo que hemos hablado, se estabiliza económica, profesional y sentimentalmente. Y ha muerto el padre de su hija, de Fernanda, su hija, y pues ya es una figura consagrada del cine. Necesita alguien que cuide a su hija. ¿Y qué mejor que Rosario? Esta compañía intermitente que está desde que nació. Rosario, nada más para que dimensionen, Rosario González Cuenca ha nacido en mayo. Y Sara García nació en septiembre de ese mismo año. Entonces,
por eso la pudieron amamantar.
Ajá. Entonces son contemporáneas, les toca vivir el mismo México. Y Rosario renuncia a su vida profesional como actriz para quedarse al cuidado de Fernanda, la hija de Sara García. Viven juntas por espacio de
5 años. ¿Surge el amor?
Surge el amor, tienen una relación amorosa, de complicidad, no solamente de amigas, son una pareja en un México donde...
Donde está, pero...
A ver, donde no existe la sexualidad femenina, nada más eres niña y madre. ¿No? No hay permiso en este México de sentir y de explorar y de expresar la sexualidad en las mujeres, ¿no? Es terrible que eso pasara, pero eso pasaba. Entonces, imagínense en una industria hecha por machos, ¿no? Como era la industria del cine.
Claro.
Una mujer que rompe todos esos esquemas y además, claro, que representaba la ternura.
El ícono femenino.
El ícono femenino máximo que era la abuela. Así es que prácticamente toda su vida, Sara García tuvo que mantener oculta su relación homosexual con Rosario. Sí lo sabían los amigos más cercanos, Ernesto Alonso, Carmen Montejo, Jacqueline Andere, Irán Heroy. Ellos lo sabían, incluso cuando Sara García vive su consagración. Es que era un personajazo. Imagínense que ella está haciendo, iniciamos el programa, Adelaida, haciéndote una referencia de esa telenovela de Mundo de Juguete, que fue lo último que ella hizo.
Y que salía con Irán Heroy.
Y con Ricardo Blume.
Y Jacqueline Andere.
Y Jacqueline Andere, que salían ahí, y Irma Lozano. ¿No? Pero bueno, antes de esa telenovela, hizo unas películas muy importantes para su carrera, que era México, México, Rara, donde ella sale diciendo esa alburera, ¿no? Todo lo que ella era.
Todo lo que quería ser.
Lo que ella era en la vida privada, ¿no? Le encantaba jugar cartas, era muy buena jugando, y además, cuidado, le quisiera hacer trampa porque te sacaba la pistola. ¿No? Okay. Así tuvo problemas con Jorge Negrete, ¿no? Con la misma María Félix, que una vez le quiso sacar una carta que había hecho doble María Félix y la amenazó con la pistola. O sea, esa era Sara García. Cuando Sara García va a filmar la telenovela Mundo de Juguete, le llega el contrato más jugoso de su vida, que es ser la imagen de la chocolatera azteca para un chocolate en barra, que es el chocolate abuelita. Entonces, ella decide aceptar ese contrato y por 50 años, pero ella tiene 70 años. Sabían, esta chocolatera muy muy listos, que a los 10, 15 años máximo ella se iba a morir y que ya no se iba a cumplir el contrato. Pero ella deja establecido que si ella muere se le quede a Rosario. ¿Por qué? Porque ya su hija se había casado y en el momento en que su hija va a dar a luz, muere la hija y muere su nieta. Entonces, no tenía nadie más. Solamente Sara García tenía a Rosario, que por espacio en ese momento de 40 años la había cuidado. Y había sido la que le había dado la estabilidad emocional, económica, profesional.
Siempre
le encantaba el trago a Sara, entonces sabía cuando ya no tenía que tomar. O sea, la cuidó toda su vida. Entonces dijo, bueno, pues si yo llego a morir, todo eso pasa a manos de Rosario. Empieza a hacer la telenovela, ella está harta, ya no quiere trabajar, tiene cerca de 80 años. Está muy cansada, lleva 60 años trabajando de manera ininterrumpida, pero se puede aceptar porque con eso me retiro. Llega el día en que tiene que firmar el contrato con la chocolatera, entonces Rosario, quien siempre se portó abnegada, no preguntaba nada porque él tenía muy mal carácter, Sara García, esa mañana le dijo, es tu gran día, es el triunfo de todo tu trabajo, ¿no? O sea, por fin te van a pagar lo que no te han pagado en tu vida. Sí, 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 dijo, y ya con eso te puedes retirar y podemos vivir una vejez tranquila, ¿no? El consejo que Rosario le dio. Ella se va y cuando regresa no le dice nada, están cenando y no le dice nada de si sí firmó, si sí le pagaron, si no. Y no se atreve a preguntarle tampoco a Rosario. Entonces ya se van a dormir y le dice Sara García, ay, Rosario, siempre tan distraída, tan poco ocupada de mí.
Y la otra por prudente que no lo hace.
Y le dice, oye, pero es que yo no quise, porque como no llegaste feliz, no me contaste que... Ay, mujer, asómate por la ventana. Se había comprado con ese dinero un carro convertible amarillo.
Ay, no.
Y le dice Rosario, pero era para nuestra vejez, ni siquiera tenemos cochera en la casa.
No,
pues mañana
manejar.
La mandamos a hacer. Entonces, esa era la personalidad de Sara. Le dice, pero no te preocupes, que me quedé con un poquito de dinero para las 3 tardes que vamos a vivir. Pues efectivamente a las 3 tardes cae enferma de neumonía Sara García. Queda hospitalizada por espacio de una semana que lo cuenta así Jacqueline Andere. Con sus días y sus noches, Rosario no se despegaba de Sara García en el centro médico, ahí en la colonia Roma, para cuidarla. Con una devoción, con un amor, y la noche previa a que muriera Sara García, le dijo a Rosario, ve por la factura del carro y véndelo, porque no te mereces que te deje la miseria. Y ella dice que no, que es lo único que le va a quedar de Sara García.
Su coche amarillo.
El coche amarillo, que además ni siquiera vio la cochera terminada.
Y que no pudo ni manejar.
¿No? Y que Rosario no sabía ni manejar, ¿no? Entonces se muere y la Asociación Nacional de Actores que dirigía Mario Moreno Cantinflas la indemniza como su esposa.
Mm.
Pero solamente le sobrevivió 8 meses.
¿Cómo crees? ¿Muere de la tristeza?
Muere de la tristeza también Rosario.
¿Y si se logró una nieta o no?
No, la nieta, la nieta nació y murió a los 3 días.
Ay, qué pena.
O sea, en realidad no hubo ya legado, ¿no? No hubo legado por parte de Sara García. Entonces, esta figura icónica, representante, que, insisto, dictó el modelo de cómo ser familia a la mexicana.
No conoció familia.
No conoció familia. Lo más contradictorio y paradójico de una figura como es Sara García.
Qué interesante. Pero una mujer muy fuerte, ¿no?
Muy fuerte. A ver, yo no sé si...
Yo insisto, vuelve a ser otra 8, ¿no?
A ver, porque es que, por ejemplo, una pregunta y que se la lanza también para su audiencia, ¿no? ¿Qué estarían capaces de hacer por cumplirse un sueño?
¿No? Sí, sí.
Sara García se quita los dientes.
Sí, sí, qué bárbaro. Es como romperte un brazo. O sea, no,
sí,
no,
sí,
no.
Sí, no, pero como mutilarte, porque,
mutilarte.
A ver, romperte un brazo, sí, ¿qué te gusta? Ocho meses, medio año. Pero sin dientes.
No, sin dientes de por
con
vida.
De
por
de...
vida. Y además queriendo ser actriz, no hay nada más contradictorio que eso.
Sí.
Entonces, a mí esa personalidad me sorprende mucho porque es capaz de hacer lo que fuera.
No, y la muerte la persiguió toda la vida, ¿no? Desde que nació.
Sí, sí. La muerte y la orfandad, ¿no?
Sí, la soledad, ¿no?
La soledad.
Y el encontrar ese amor, y qué chistoso, bueno, qué chistoso, la vida, ¿no? Cómo te junta, ¿no? En el barco, esta persona que te acompaña,
sí.
Te acompañó toda tu vida. Todo,
es que yo sí creo eso...
¿Las diosidencias?
Sí, o no, la sentencia freudiana, ¿no? Infancia es destino.
Uh-huh,
¿no?
Claro.
O sea, marcada en ese destino, por ese encuentro, por allí malamente decía Irma Serrano, ¿no? Bueno, eso era como incesto, porque eran hermanas de leche. Fue un acto de amor.
Totalmente.
De acompañarse.
Totalmente.
¿No? Rompiendo todos los esquemas.
Y de esa época.
De la época.
Claro. Que era prohibido, ¿no? Esos temas, ¿no?
Te digo, no se mencionaba.
Y menos en mujer. Todavía hombres escuchabas.
Hombre, escuchabas, ¿no? Incluso yo recuerdo cuando le planteé a la editorial hacer la biografía de Sara García, me decía, pero sí puedes decir que era lesbiana. ¿Y por qué no?
Claro.
O sea, no decirlo es negar quién es.
Uh-huh. Claro.
Ni a ti ni a nadie nos toca juzgarla. Lo que nos toca es darle el justo valor incluso a su pareja.
Exacto.
Porque se lo merece.
Claro.
Se lo merecen las dos.
Claro.
Pero mira, un punto rescatable es que sí hayan indemnizado a Rosario, ¿no? Porque
sí.
En esa época también pensarías que es inconcebible.
A ver,
inconcebible.
En este país, hasta el 2010
sí.
Se puede hacer. Bueno, no en este país, en esta ciudad. En este país, solamente en 5 estados. En el siglo XXI.
Sí.
En el siglo XXI. O sea, imagínense esto en la década de los 70.
No, pobre mujer. No. Todo lo que han sufrido.
Sí.
Pero para bueno, que ya estemos nos tenemos estás. Que ir, se fue Sergio. De verdad, es un placer escucharte. ¿A poco no con Chalite?
Sí,
aquí estamos escuchando.
De verdad, mil gracias.
Gozándote.
Un placer, nos enriqueces el alma, el espíritu y la mente también.
No, y nos enriquece el México, ¿no? Saber en de dónde venimos, entendemos tantas cosas.
Claro.
Como dices, las películas nos educaban. Eso.
La educación sentimental... social, claro. Está hecha en el cine mexicano. Sí estaban los libros, y ¿no? Porque a lo mejor su público académico va a decir, ¿qué barbaridad está diciendo? Sí, reconozco que estaba la literatura, estaban los científicos, pero gran parte de la población no sabía leer y escribir.
Claro.
Se educaba en el cine mexicano. Y me parece una educación maravillosa. Aprendimos a llevar serenata, a cantar, a llorar por el cine mexicano.
Totalmente.
Y hoy nos educaste a nosotros y seguramente a todo nuestro público, cosa que agradecemos muchísimo. Gracias a todos los que nos escucharon esta semana nuevamente. Los esperamos el próximo sábado. Esto fue Conócete y los dejamos con Concha León Portilla.
Gracias, Felipe. Gracias, Janine. Gracias, Beto. Hasta la próxima.
te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.